Vamos a hablar del tema COVID, y lo habíamos dicho. Rodolfo Torres es el doctor Rodolfo Torres, es director médico de ACLISA, la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia. Vamos a hablar con él respecto de la ocupación de camas y la situación que se plantea en la provincia de Mendoza. Doctor Torres, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Rodríguez lo saluda. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, mire, nosotros estábamos viendo un número, pero queríamos hablar con ustedes porque ustedes hace poco emitieron una serie de informes y lo hacen periódicamente, respecto de la situación de COVID y la ocupación de camas en el sector, ¿no? Pero queríamos compartir con usted un número, usted nos dirá allí qué lectura hace de esto. De acuerdo a los datos que suministra el Ministerio de Salud de la provincia, hoy tenemos, descontados por supuesto los recuperados y lamentablemente los fallecidos, en la provincia, cursando la enfermedad, unas 16.076 personas, que es un número muchísimo muy grande y muchísimo más grande de lo que tuvimos en algún momento durante la pandemia, que en algún momento llegamos a los 6.000 enfermos cursando la enfermedad. ¿Qué le dice este número a usted, en concreto, para el sector privado, que es el que tiene que brindar muchos servicios?
Bueno, es correcto el número que saca, los casos activos, que si bien no están dentro del informe oficial del gobierno, en el país se calculan de la misma manera, como para tener una idea, por lo menos, de los diagnosticados que están circulando por la calle, que aún no han cumplido con el tiempo en el cual se calcula que no contagian más. Así sale de ahí el número de los recuperados. Esta tercera la viene impactando fuertemente en la cantidad de casos que tenemos. De hecho, enero ha sido un mes totalmente récord comparado desde el inicio de la pandemia. Y si bien Omicron es una variante que la denominó benigna, que a mi entender no es del todo acertada esa palabra, sino que al ser un poco más leve, la cantidad de complicaciones que produce. O sea, que decir que antes cada 100 diagnósticos que hacíamos, 15 requerían hospitalización, y ahora, con Omicron, cada 100 diagnósticos que se hacen, 3 requieren tratamiento hospitalario. Por eso se la trató de benigna. Estos 3, al ser tanta la cantidad de casos, ha tensionado fuertemente al sistema de salud y la ocupación de cama, y genera esta cantidad de casos que tenemos de casos activos que hay circulando por la provincia, y que hacen que la curva, si bien se ha estabilizado, está estabilizado a un nivel muy alto y que estresa todo el sistema sanitario.
Hoy en día, ¿cuál es el porcentaje de ocupación que tienen ustedes en el sector privado?
Hoy tenemos un alto porcentaje de ocupación, tanto en terapia como en sala común. Estamos arriba del 95%, 95,5% para serlo preciso, en terapia intensiva, en el área metropolitana. Es un poco menos en la zona sur, estamos alrededor del 86%, y en la zona este en el 83%. En la zona metropolitana prácticamente se considera ocupación plena, pero como dato positivo y como dato bueno a la sociedad, en la última semana se ha notado una estabilización en este número. Veníamos creciendo fuertemente en la ocupación y con mucha dificultad para poder renovar esta disponibilidad de cama, y en los últimos 7 días se ha notado que era mucho más estable. Y bueno, esperemos que siga así, con la cantidad de casos permitan que el sistema sanitario se recupere y que siga, si bien saturado, que siga en esta situación que estamos ahora.
En promedio, ¿cuánto es el tiempo de permanencia de una persona con COVID en una clínica, por ejemplo? Pregunto esto en relación a la última variante que se conoce, Omicron, ¿no?
Es una muy buena pregunta, porque tiene dos respuestas. Es notorio la diferencia que hay en la internación entre los pacientes vacunados y no vacunados, en dos sentidos. Primero, el gran porcentaje de pacientes internados que tenemos, tanto en sala común como en terapia, son personas no vacunadas o con esquema incompleto, que está en el 70% de este porcentaje que están en esta condición. Pero si sacamos esta comparación y ponemos que el 50% vacunado y el 50% no vacunado, las vías de internación son mucho más amplias en la paciente no vacunado, que superamos los 14 días de internación de permanencia para poder salir o dar por finalizado la internación. Y en los no vacunados, eso es mucho más bajo, tenemos un promedio de 6 días.
Es evidente que esto genera un costo y además una demanda mayor, pero en épocas como las que estamos viendo y en este periodo, vacaciones, enero, febrero, ¿cómo se las arreglan?
El personal de salud viene poniéndole el pecho a esta situación, por decirlo de una forma coloquial, desde marzo de 2020, y la verdad que no han bajado los brazos y son un grupo súper resiliente, y a pesar de toda esta situación están ahí al frente de batalla, y se ha podido seguir operativo por el gran esfuerzo que ha puesto la gente. La mayoría de los centros privados han tenido que modificar la licencia de personal o cortarlas directamente, y eso ha permitido que los centros sigan operativos. O sea, tenemos un porcentaje muy alto de pacientes, de enfermeros en aislamiento. Llegamos a un momento de tener el 40% de nuestra planta operativa de enfermería fuera de servicio, y hoy ese número está en un 30%, sigue siendo alto, pero viene mejorando, y los médicos llegamos a tener el 30% de médicos contagiados o aislados, y hoy estamos alrededor del 18%. Pero esto, a pesar de todo esto, la verdad es que ninguna guardia quedó no operativa, y eso es solamente esfuerzo del personal y de las instituciones que apoyaron lo que se quedaron.
Bien, le hago dos preguntas finales, doctor Torres. Estamos hablando con el presidente de ACLISA por el tema de la pandemia. Y la primera de ellas tiene que ver concretamente con, la situación planteada por este tema del pase sanitario. ¿Está de acuerdo usted con que se aplique el pase sanitario, teniendo en cuenta la ocupación de camas que hoy tienen?
El pase sanitario es una herramienta más que se ha demonizado, por decirlo de una forma. Tiene sus pros y sus contras. Fundamentalmente, la principal contra es que la vacuna, al no ser obligatorio, el pase sanitario es una forma de hacerla obligatoria a la fuerza. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista necesario, es como cuando tenemos recursos escasos, nosotros tenemos pases sanitarios virtuales, que no le ponemos ese nombre, y que los tenemos aplicados diariamente. Por ejemplo, o sea, uno puede fumar, claro que puede fumar, sabemos que hace mal a la salud de uno mismo, de un tercero, pero no está prohibido. Pero sin embargo sí está prohibido fumar adentro de un restaurante o de un bar. ¿Esto por qué? Porque el riesgo que pone el tercero es importante y deja de ser justo. La vacuna es más o menos lo mismo. Si uno puede no vacunarse, claro, tiene derecho a no vacunarse. Ahora, no tiene derecho a exponer con su conducta la salud del tercero. Entonces, ir a lugares masivos, lugares donde el contagio sabemos que son mucho más frecuentes, por lo menos no sería lo más adecuado, y creo que por ahí viene el fundamento del pase sanitario, y creo que es bueno. Y ante un recurso de caso como la cama, creo que todas las medidas que generemos para mantener este recurso son importantes y hay que hacerlas.
Bien, y la última, por si tiene el dato, en realidad, ¿tiene un dato de en ese 100% de internaciones que existe hoy, ¿no? ¿Qué porcentaje se lleva la juventud? Porque se habla mucho de que los jóvenes de 18 a 40 años son los que hoy están más complicados o comprometidos con la variante Omicron y su contagio. ¿Es así o hay otro registro en ACLISA?
Es así que las tres franjas etarias más jóvenes, digamos, que los 40 años, son los pacientes que más se contagian en esta variante desde que iniciamos la pandemia, y en la treola. En esta última ola de las tres han marcado punta en la cantidad de contagios que presentan. Ahora, en las internaciones tenemos un amplio espectro de internación, pacientes desde, en el sector de adultos, desde 16 años hasta 98, o sea que prácticamente todo el rango etario que se puede internar en la parte de adultos, hay pacientes internados, y pero la mediana sigue siendo alta, o sea, más alta que la anterior, digamos, la segunda ola, la mediana tuvo alrededor de los 55 años, estamos en los 71 años, y la cantidad de fallecidos también volvió a ubicarse en los pacientes mayores de 65 años, como fue en la primera ola, así que hay que llamar a la responsabilidad social de los grupos más jóvenes que se contagian en lugares, digamos, en la fiesta, en las reuniones o donde sea, llevan el virus a su casa y después volvemos a tener problemas de que los abuelos, nuestras personas mayores son los que sufren esa consecuencia y terminan en terapia o terminan fallecidos.
Mm-hmm. Doctor, ha sido muy amable de atendernos esta mañana aquí en LD10. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a usted, hasta luego.
Hasta luego. El doctor Rodolfo Torres es director médico de ACLISA, es la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza.